Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
Sí, lo que tú dices
es
merecer.
Sin hablar de que nos toca a veces buscar trabajo después de que te dedicaste un tiempo a los hijos.
A los hijos.
Y que tienes ese espacio laboral.
Que las empresas no lo entienden.
No lo entienden.
Te lo cuestionan.
Nadie,
es como
nadie
que,
lo entiende.
Tuviste 7 años sin trabajar. Sí. Bueno, porque me estaba dedicando mucho. Ah, entonces ya no tienes la experiencia.
No
necesaria.
Tienes la experiencia y has estado fuera de juego.
Esa es otra
de
las cosas que hay que trabajar.
Es
muy duro.
Ese es un tema larguísimo.
Ese es otro tema súper interesante y de verdad muy fuerte. Es muy, muy duro.
Y es parte de la crisis. Porque cuando tú estás en los 40, que ya no tienes niñitos chiquitos, es decir, no tienes la excusa de que me estoy quedando con los niños.
Algunas.
Pero también quieres, es el momento en el que tú dices, ahora quiero para mí,
claro.
Me quiero empezar a desarrollar yo, quiero empezar a experimentar cosas nuevas.
Quiero cosas que me llenen,
quiero
que me
cosas
hagan
que me llenen
bien.
Y no tengo tanto tiempo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto se llama
Me Vale Madre Podcast.
Mi querida amiga, socia, preciosa, hermosa Edmari Fuentes.
Qué
aquí
belleza.
A mi lado.
Así uno comienza los episodios como son. Y ahí al lado la mamá de Kai y Juan Diego, la mujer
ay,
de la playa,
mío.
La
ay,
mujer
mío.
Que tiene esta piel tostada tipo Pocahontas, Michelle de Nercisian.
Yo tengo la piel tostada como Pocahontas hasta que me pongo al lado de una de nuestras invitadas, que además de todo lo que hace, que ya vamos a hablar, da clases de natación también, y tiene este color de piel.
Total.
Pero por favor, primero comenzar agradeciendo porque Nani, que tengo aquí al lado, nos ha deleitado también con parte de sus creaciones, con unos ponqués súper saludables, riquísimos, que nos han estado acompañando durante toda la temporada. Primero, gracias por eso.
Esa gente se ha comido gracias, todas
Nani.
Esas tortitas, pero hasta
todo el mundo, yo digo, y son saludables. ¡Ay, dame otra!
Ella me decía, mamá, eso está muy rico, cómete otra, hijo. Y él me miraba así como que...
Mi mamá, ¿qué le pasa? Este emprendimiento y proyecto ya grandísimo que tiene Nani se llama Nani Healthy Food. Ella es Nani Segovia. Y a su lado está su socia, compañera de podcast, experta en marketing digital, Mariabe Mayelo. Es Mayelo, ¿verdad?
Mayelo,
bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias.
Me encanta cuando hay un poco de mujeres porque esto se vuelve como un gallinero.
hay una energía.
Qué bonito. Estas dos mujeres las conocí hace muchos años cuando llegué a Miami. Porque pues bueno, estaban metidas en el mundo de los blogs y un poco de cosas que yo no entendía, que yo no venía a esa parte digital. Y estas mujeres pues tenían una comunidad y se reunían con otras blogueras.
Así
y
es.
Pues estuvieron muchos años haciendo, dirigiendo tú, con Amaranta también ese
dos
proyecto.
2 años y bloguera sí. 4.
Imagínate tú.
Yo todavía no lo puedo creer.
De bloguera, yo no entendía nada.
Yo tampoco. Porque,
bueno, Edmari sí.
Edmari, yo lo aprendí aquí.
Yo lo aprendí aquí también. Edmari sí también es de la generación de blogs.
Sí.
De cuando se crearon los blogs y... Yo creo que era como gente muy visionaria, de verdad.
Es que éramos como los primeros influencers.
Totalmente.
Sí, claro, totalmente. Yo lo aprendí aquí, no vayas a creer, eso no era tampoco lo mío. Yo vivía en Venezuela y yo, bueno, si hay que ser blogger, hay que ser blogger. Si algo tengo yo es que yo, bueno, vamos a inventar. A mí me gusta inventar.
Pero mira qué interesante, yo que venía como de los medios tradicionales, pues nunca tuve la posibilidad de verle, quizás, bueno, estaba como con demasiada presión en el otro
claro.
sentido, nunca vi y evolucioné. Cuando yo llegué para acá y que me voy a hacer una página web, michelledmk.com, decía, ¿cómo no le pagué a alguien en Venezuela para que me hiciera esa
claro.
vaina? Y estoy yo aquí pariendo, haciéndola, y me tocó aprender tarde. Y ese era el futuro.
Sí.
Y antes el mainstream era estar en radio y televisión, y después
verdad.
Eso fue lo local. Y
total.
Lo realmente mainstream, pues bueno, puede estar en digital, como estamos hoy en día.
Yeah, como estamos todos hoy en día.
Porque estos podcasts, mi vida es digital 100%.
Sí. Y bueno, y me encontré una compañera que, pues bueno, venía de ese mundo,
claro,
más joven que yo, y lo que hizo fue sumarme, como que yo montaba en esos pantalones, o sea, yo me daba pena, yo dije, Edmari, no sé hacer esto, explícame.
Amiga, Michelle me envía notas y me dice, amiga, perdona, así, claro, pero pidiendo perdón, pena. Permiso, me da mucha pena, pero no sé hacer tal cosa, ay, amiga, por favor, tranquila, aquí está,
y
esta
vaina. Y me
manda
esos tutoriales que pudiera buscar, a veces no le escribo, me digo, coño, ponlo en YouTube, ¿cómo hacer tal? ¿Cómo bajar un audio? El otro día Diego me decía, eres una anciana. O sea, tú estás oyendo el mensaje que le mandaste. Pero lo agradezco porque me conté.
Yo siempre
y ahorita digo,
sé
usar CapCut, que puede parecer una pendejada para alguien más joven, pero
no, para mí no es.
Nada,
para
yo
mí
no tenía
es.
Ni idea editar ahí.
Yo siempre digo que uno tiene que tener amigas 10 años más jóvenes, ¿verdad? Que yo siempre lo digo,
siempre.
Más joven que uno y 10 años mayor. La mayor te va preparando
para,
y,
lo, que viene.
Para lo que viene. Y la menor te mantiene ahí al día, ¿sabes?
Ay, mira, totalmente. Amiga.
Ya saben, 10 años arriba y 10 años abajo.
Soy solo un objeto para ti.
Pero quitamos 3 objetos para ti, que son
10
años
mayores.
Déjame
decirte.
Yo te llevo ganando, salí ganando.
Yo te llevo ganando, amiga. Sí. Y esa es parte de la razón por la que queremos conversar con ustedes. Además, pues bueno, toda la carrera en el mundo digital de conversar. Ustedes iniciaron un proyecto que está dirigido... No sé si es una etapa que se habla poco, ya nos dirán ustedes.
Ajá.
O que quizás como yo no me siento ahí todavía, ni Edmari tampoco, uno a veces le baja el volumen. Sí. Pero se habla del embarazo, se habla de tener bebé, de la lactancia. Pero todas las mujeres vamos en un camino hacia la menopausia. Y hacia, pues bueno, un montón de cambios que uno oye, ay, sí, que estos calorones, que no sé qué, y uno no entiende, porque además eso es lo que de repente oía, yo oía a mi mamá, ¿sabes? No, es que me está viniendo, esos calorones son la menopausia, eso es la menopausia, pero de
pero
verdad
realmente
yo,
nunca te lo explicaba.
Nunca te lo explicaba.
Mi mamá está vieja y ya.
Exacto.
Era un tabú.
Un tabú.
Tú,
claro.
Hoy en día, de nuestra generación, sí. Le preguntas a tu mamá, y hoy en día todavía tu mamá dice, no, yo no pasé por eso.
No me recuerdo.
Yo no me recuerdo, a mí no me dieron.
Un insulto.
Claro, es que era un insulto.
Yo estando muy chava en un momento, le dije a mi mamá como que, esa es la menopausia.
Tal cual.
Y fue súper ofensivo.
Sí.
Súper ofensivo.
Muy ofensivo.
Y yo creo que hoy en día, si nosotras seguimos formándonos, como nos venimos formando y teniendo las herramientas, para mí no sería ofensivo, pues. O sea, sería
para
como,
nada.
Bueno, sí, dignamente estoy envejeciendo,
sí.
¿Me entiendes?
Es que, totalmente. Es que, claro, es que es hay una separación entre envejecer y la menopausia. Lo que pasa es que es creído y hay un tabú en creer que la menopausia es automáticamente envejecer y no es. Es una etapa. Como la adolescencia es una etapa, cuando la maternidad es una etapa bastante larga y nosotros todavía somos madres, no es que no somos madres.
De 2 y de
4.
De 2 y de 4. Un muchachero loco que es en esta mesa.
A mí se me ha hecho larguísimo.
Ahorita lo hablamos, Yuki Nani, es que tú la verdad.
Te pasaste.
Y esa es otra etapa. El problema viene que hace muchos años el valor de la mujer estaba atado a la reproducción.
Correcto.
Cuando ya tú no podías reproducirte porque ya estabas en la menopausia.
No,
hecho, no se hablaba de la perimenopausia, se hablaba solo de la menopausia. Cuando ya no puedes reproducir, tu valor como mujer decrecía. Cosa que no es así hoy en día. Hoy en día tú puedes tener uno, no puedes tener ninguno, puedes tener cuatro.
Claro.
Nada está mal visto. Todo es una decisión propia de la mujer. Antes eso no era así. Entonces, era un insulto, sí era un insulto.
Es que por supuesto también veníamos del insulto comparándonos siempre con los hombres, porque a los hombres no les pasa eso, los hombres a los 60 y pico todavía pueden preñar, o sea, es una cosa que hay que...
Pregúntale al papá de Mari.
Vamos a seguir con el tema. Papá, otra vez, papá, por favor.
Yo quiero conocer a tu papá demasiado.
No, si lo vas a ver, le vas a decir.
Lo vas a tener miedo, que son cuidados
de preño. Cuidado.
De verte.
Pero al hombre, al hombre era como que, ¿sabes? El fornido. El que sí, todavía se puede reproducir tal, y a la mujer le tocaba esa etapa de decir, bueno, ya yo no sirvo para más nada.
Eso,
¿por qué? Porque mi objetivo es ser, o sea, parir, por ejemplo.
Sí, y una de las cosas que hay que aclarar acá es que el hombre sí pasa, pero si la menopausia todavía sigue siendo un tabú, si la perimenopausia, porque eso, la menopausia es un día. O sea, en realidad la menopausia es un día, y ahorita te explicamos. Sí, exacto, y ahorita te explicamos. O sea, no te quiero contar para el hombre.
El hombre sí tiene la andropausia, y sí tiene, pero eso es más tabú todavía.
Ah, no, eso
es más,
sí,
entre
sí
ellos, no el hombre, ellos porque no nosotros por lo menos cuando empezamos con este
primera
proyecto,
vez que escucho esto, andropausia. Ok, ya vamos a hablar de eso.
Entonces, ahí sí es verdad que hasta entre ellos mismos se hacen bullying, no se atreven entre amigos. No, eso no que se una de las cosas que cuando nosotros decidimos, vamos a hablar y vamos a normalizar, porque ¿cómo tú normalizas las cosas
hablándolas?
Así como antes era un tabú decir la edad. O sea, no, muy verdad, digna. Nosotros empezamos diciendo, lo primero que tenemos que normalizar es decir la edad. ¿Por qué tenemos que bajar la voz? ¿O por qué no podemos decir la edad? Yo por lo menos le digo, yo tengo 48 años. O sea, y yo me siento súper bien, verdad, y me siento mejor.
¿De verdad?
Sí, de verdad. De verdad, Dani. Y María, y siempre nos decimos
sí, siempre, 44, 48. Y de hecho, con orgullo, a mí sí me encanta decir mi edad porque tener 44 años conlleva muchísima experiencia y ganas todo lo que nos cosas falta. Uh-huh. Ganas muchísimas
cosas. Pero ¿creen
cosas
que por qué uno se siente? O sea, yo siempre le digo a Mari, le digo, el primer síntoma de que ya estoy vieja es que yo no me siento de mi edad. ¿Entiendes?
Nadie
que yo
se
no
siente
me siento
edad.
43. Yo pero me sigo sintiendo una carajita. Y yo me acuerdo a mi mamá diciendo eso y yo digo, a mí se veía como
una vieja.
Yo le digo
a mi mamá, yo le pregunto a mi mamá, ¿de qué edad te sientes tú? Y ella me dice como que, Mari, yo me siento como cuando yo tenía 25, 28 años. Y tú me preguntas a mí, que tengo 31, yo digo, yo me siento como de 26. O sea, claro, que mi mentalidad está en la de 26.
Siempre claro te vas a sentir así, más siempre joven de realmente lo que eres, sí, pero la edad es la edad. Correcto. El calendario es el calendario. Correcto. Así como cuando el calendario te pega sí para tener hijos y dices, mira, ya estoy entrando en una edad donde el reloj biológico se vuelve loco y de verdad necesitas tener hijos. Lo mismo pasa con el calendario después de los 40, que es la mediana edad, más o menos la gente, la estimación de vida en los Estados Unidos es en 80, 87. O sea, que realmente a los 40 estás en la mitad de tu vida.
Literal, sí.
Entonces ya puedes mirar hacia atrás y puedes mirar hacia adelante. Estás en un punto súper decisivo. Entonces no es solamente que ya no puedes procrear, es muchísimo más profundo que eso.
Es más profundo. Porque eso de procrear también depende de la cultura. Porque nosotros los latinos era eso, la mujer está para procrear. Una vez que ya no puede procrear, o sea, ya como que, de hecho, fíjate que en nuestros países cuesta mucho conseguir trabajo. Costaba mucho conseguir trabajo, tú pisabas los 40 y te costaba, o
sí,
sea,
claro,
te costaba muchísimo, ya que tú decías, y ahí es donde venía la depresión también, que tú te guardabas todo, decías, no puedo decir que estoy en la menopausia, o sea, es una cantidad de claro cosas porque me estoy envejeciendo y no me van a dar trabajo y no. En cambio, en África, que la mamá pasa a ser, cuando llega la menopausia, todo pasa a ser la abuela. Es todo lo contrario. Uh-huh. Para ellos todo lo contrario a nosotros cuando llegan a la menopausia, porque pasa a ser como la patrona de
la
familia. La
matrona.
Entonces ellos lo enfrentaron y lo vivieron de una manera, lo viven belleza de una manera diferente. Sí. Entonces eso es lo que hay que cambiar. O sea, lo que hay que cambiar es eso. Y sí, lo que tú dices es
sin envejecer, hablar de que nos toca a veces buscar trabajo después de que te dedicaste un tiempo a los hijos. Y que tienes ese espacio laboral.
Uh-huh. Que las empresas no lo entienden.
No lo entienden.
Te lo cuestionan.
Nadie,
es como
nadie
que
lo entiende.
Tuviste 7 años sin trabajar. Sí. Bueno, porque me estaba dedicando a mi show. Ah, entonces ya no tienes la experiencia. Sí.
No
necesaria.
Tienes la experiencia y estaba fuera de juego.
Y esa es otra de las cosas
durísimo
que hay que trabajar.
O sea,
es muy duro.
Ese es un tema larguísimo.
Ese es otro tema súper interesante y de verdad muy fuerte. Es muy, muy duro.
Y es parte de la crisis. Porque cuando tú estás en los 40, que ya no tienes niñitos chiquitos, es decir, no tienes la excusa de que me estoy quedando con los niños.
Algunas.
Sí. Pero también quieres, es el momento en el que tú dices, ahora quiero para mí,
claro,
me quiero empezar a desarrollar yo, quiero empezar a experimentar cosas nuevas,
quiero cosas que me llenen
y no tengo tanto tiempo,
sí,
no tengo tanto claro tiempo, porque empiezas a sacar por décadas y dices, bueno, si ahora tengo 44, en 10 años, que 10 años no es nada, tengo sí 54, que ojo, 54 tampoco es que se acabó la vida, nunca se acaba la vida,
sí,
la vida se acaba cuando te moriste y ahí es el momento donde se acaba la vida, pero empiezas a decir, bueno, mira, ya no es como cuando tienes 20, que dices, tengo la vida por delante, sí, ya no claro, tienes la vida por claro delante y te empiezas a enfrentar también, estás en ese momento de tu vida en que te empiezas a enfrentar con que tus padres se empiezan a enfermar,
sí,
empieza, realmente ellos empiezan la vejez que viene después de la menopausia, ya viene la real vejez y empiezas a sentir que se te acaba el tiempo.
Y aparte de eso, a muchos nos pasa, bueno, a mí no, pero normalmente a muchos nos pasa, viene eso, tus papás ya están en la tercera edad,
claro,
y tienes que cuidarlos, tienes que ayudarlos, sí, de alguna manera tienes que aportar y ayudar. Pero también estamos con adolescentes en la casa que tienen hormonas revueltas y muchos de ellos se van a estudiar fuera. Entonces ahí también el síndrome del nido vacío. Entonces son muchos cambios que tenemos. Sí, que entonces tú dices a veces, claro, wow, o sea, no es solamente que tú estás hablando, me siento vieja porque no estoy de repente en lo tecnológico, no estoy tan actualizada. Es que tú dices, ya va. ¿Qué pasa? Que me la paso llorando. Ya, es que son muchos cambios. Mi hijo se va a ir a estudiar fuera. Y normalmente, una familia acá normalmente tiene dos hijos. Entonces, ya se me está yendo uno. Y a lo mejor el otro viene más atrás que se me va el año que viene.
Claro.
Yo digo, yo no paso por eso. Yo tengo cuatro y ninguno decidió irse. O sea, ellos decidieron quedarse.
Tienes etapa.
Pero son muchos cambios. Fíjate. No es solo cambio hormonal. Es cambio físico también. Porque sí hay cambio físico.
Y mira, Nani, quiero acotar que pues, sí, con el tema de los niños más grandes. Pero fíjate que yo, pues en este posparto que he estado más atenta a las señales de la depresión posparto, que pues la viví la vez pasada, y estoy como un poquito más, pues bueno, buscando agarrar que no me vaya a pasar.
Sí, totalmente.
Me dieron unas tristezas profundas, durísimas, que de pronto nos dan a todas, pero me dieron muy fuertes. Y hablándolo con mi psicóloga, me explicaba también y me decía, es que estás también viviendo un duelo, porque tú sabes que, pues ya.
Ya.
¿Me entiendes? Sí, que de pronto sí. Mari, que es mucho más joven que yo, sí, pues bueno, de pronto ya está bien con dos chamos, pero si ya quiere tener otro,
tiene
10 años por delante o 15 años por delante. En cambio, de pronto yo no. O sea, si yo, cuando yo le pregunté al médico y si quisiera tener otro, tienes que salir embarazada ya.
Ya, claro.
Entonces es como si yo sé que esta es la última vez que yo voy a tener un bebecito ahí.
Sí, claro.
¿Sabes? Bueno, quién sabe.
Ahorita el año que viene.
Uno que viene Marina. La próxima temporada con Marina en la barriga.
Mira, tiene un nombre y todo.
Tiene nombre.
Ya tiene nombre y todo.
Pero sí, pero mira qué fuerte. O sea, igual tiene que ver también con la edad, no solo con la edad de los chamos, porque también es como ese dolor y dices, sí, ya se acabó.
Ya.
Se acabó mi edad reproductiva, no hay más bebés.
Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras que eres una persona que está interesada en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver, bueno, hacerte encontrar tu mejor versión, amiga.
Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados, y también por experiencias propias, tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal.
Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo, uno siempre necesita terapia.
Así es. Es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video, porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast.
Si entras a ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar a cambiar realmente tu vida, porque estás en tus manos, no en manos de los demás.
Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre, eres tú.
Mire, ¿sabes qué? Ahora que las estaba escuchando, por supuesto visualizo 100% a mi mamá, porque mi mamá está en este proceso de que, bueno, de que está en casa, de que está sola, de que siempre fue una mujer, bueno, sola no, tiene a su esposo, pero siempre fue una mujer de cuidarnos a nosotros, y cuando se viene a vivir acá a Estados Unidos, comenzó a trabajar literal en cualquier cosa. Esa mujer tumbó paredes y tumbó baños hasta más no poder. Y está en un momento donde yo la noto como que inconforme con todo, como que no le gusta cómo se ve en el espejo, no se siente bien, quiere ser productiva económicamente, no encuentra como que cómo hacerlo, y también además eso está con todo el tema de las hormonas.
Súmale a eso ese cóctel, es un cóctel peligrosísimo.
Demasiado, y nadie la está cuidando emocionalmente porque, bueno,
y ni lo entiende.
Ya va, es que ni siquiera
no es eso, no te entiendes tú ni siquiera.
Eso es otro punto súper importante. De hecho, María B y yo siempre estamos hablando de eso. Tú no lo entiendes. La mayoría de las mujeres, estamos hablando que el 40% de las mujeres no saben nada de la menopausia. Y menos mujeres saben de la perimenopausia.
Que,
de hecho, nosotros hablamos de la peri.
Honestamente,
es
más importante la peri.
Es más importante
porque es más larga.
Es más larga.
Claro, ustedes tienen un capítulo dedicado solo a eso, su podcast Hablando Sano,
de la,
que habla en perimenopausia.
Perimenopausia. ¿Y qué es la perimenopausia? La perimenopausia es todo lo anterior a cuando llega. La menopausia es...
¿Cómo que te desarrollaste?
Cuando tiene...
Exacto, es el día que ya no te viene más la
peri. Que no te cumpliste un año... sin tu periodo, sin tu regla, y ya. Tú ya. Dices, ya cumplí un año, ya. Y tengo después, la menopausa. Ajá,
y después de ese día, al día siguiente es sí. La posmenopausia.
La posmenopausia.
Al día siguiente.
Sí. Al día siguiente, por eso la menopausia es un día.
O sea que realmente la perimenopausa comienza hasta 10 años antes de ese día.
A los 40 ya muchos...
10 años.
Hay muchos cambios que tú vives que tú no sabías. De hecho, nos pasó a nosotros. No sabíamos que era la perimenopausia. O sea, me está dando de repente, porque lo de menos es, se me cae el cabello, pero ¿qué pasa que estoy teniendo este cambio emocional de repente que parezco bipolar?
O sea, pareces embarazada otra vez, ahorita estamos diciendo, pareces embarazada, pero al final del cuento no tienes el paquetico, o sea, no te entregan el hijito.
No tienes la ilusión, porque en el embarazo tú te aguantas todo ese cambio hormonal, pero tú tienes una ilusión, a ti te invade la ilusión. Aquí no, aquí tú dices, ¿qué me está pasando? Hay muchas mujeres que... sientes que están enloqueciendo porque tiendes a tener ansiedad o depresión, o sea, tienes que estar bien atento. Lo que hablamos de los cambios físicos, pero entonces tú dices, ¿qué es esto? La perimenopausia es más, de verdad que es más larga, pero es la menos conocida. Okay, entonces de hecho, en la universidad nunca nos hablaron, en el colegio nunca nos dijeron, simplemente decían, desniñez, yo no sé qué, desarrollo, conoce desarrollo.
Es que raíces cuadradas y un poco de cosas que dime tú para qué.
Pero no, fíjate, llega la menopausia y hasta ahí duró, hasta ahí duró.
Ok, entonces la perimenopausia comienza desde el primer día que te deja de venir la regla hasta el año que estás sin regla.
No, okay. Esa es la menopausia.
Esa es la menopausia.
Okay. O sea, realmente, cuando ya está, la perimenopausia comienza.
Paga fuente. Yo no pasé el examen. Amiga, pero, tranquila, que falta bastante.
No, bueno, pero, sí, pero para entender, ¿sabes?
Claro, sí, está bien.
Es que mientras más lo entiendes, más preparado vas a llegar.
Correcto. Total. Y esa es la idea, y sí. Siempre esa fue la idea. Primero, es la idea del podcast. Porque sí. el ya está transitando va a decir, ay, sí, o sea, te lo tengo. El que está muy cerca dice, wow, déjame prepararme para que no me caiga de sorpresa, como cuando te ibas a desarrollar. ¿Cuántas de ustedes la mamá la sentó, se lo dijeron en el colegio? Si tenían una hermana, te echaba el cuento. O sea,
y te ponían la toallita sanitaria en el bolso porque si no sabías dónde te ibas a desarrollar.
Ahorita te lanzan a los lobos porque básicamente es así. Sí. Y entonces, la perimenopausia comienza cuando los niveles hormonales empiezan a desbalancearse. Okay. Eso es, básicamente, el otro día estaba chateando con alguien que le dije, esta es una montaña rusa. Sí. Un día está tres meses estás perfecta y después un mes estás súper mala porque hay un bajón inexplicable de estrógeno, puede ser, pero después a los 4 meses estás bien otra vez y así puedes pasar 10 años.
Hasta que de hecho, puede empezar a los 40 años.
Puede empezar a los 40. Y hay algunas señales que empiezan antes o después.
¿Y qué médico te acompaña en esto? ¿Tu ginecólogo? Ah, bueno. O sea, ¿quién se encarga de acompañarte en la menopausia?
Michelle, es tan difícil.
Ninguno.
Ninguno. O sea, la respuesta es ninguno.
Debería ser el ginecólogo, te debería explicar, pero...
Yo siento que, y no lo digo por mí, lo digo... O sea, estamos rodeadas de tantas mujeres en esta etapa... Sí. Que eso es súper bonito porque tienes, así como ustedes en la maternidad, tienes el cuento de una, el cuento de la otra, el cuento de la otra. Y la mayoría de ellas me ha dicho, mira, el problema es que me tengo que cambiar de ginecólogo porque mi ginecólogo está acostumbrado a traer bebés al mundo. O y no sabe manejar esta situación.
O le estoy diciendo los cambios.
No tiene,
y no le quieren hacer los exámenes hormonales.
No tiene la sensibilidad porque está acostumbrado a traer niños al mundo y a ayudar a las mujeres a traer niños al mundo y no a acompañar de la mano a la mujer que está saliendo de esa etapa y está entrando en una nueva. Entonces, yo creo que debería existir un grupo de ginecólogos que solo se dediquen a esta parte.
Claro.
Porque tienes que cambiar. Ustedes no saben la gente que decide, y después hablaremos, o obviamente lo hablamos en el podcast, cuando tú decides hacer reemplazo hormonal, por ejemplo, tú tienes que ir de la mano con tu ginecólogo hasta encontrar la fórmula mágica en el que te funciona para ti. Pero si no quieres ir al reemplazo hormonal, entonces tendrías que ir a un médico funcional que vaya de la mano contigo con suplementos o con otras cosas para conseguir la misma fórmula mágica.
De manera natural.
De manera natural.
Tú eliges qué es lo que quieres. Que sea un doctor que donde se vaya más por lo natural. Alimentación, suplementos naturales.
Y el reemplazo hormonal con hormonas, con estrógeno, con el gel, todas recordamos, yo recuerdo a mi mamá echándose el estradiol en gel, lo recuerdo.
Sí, yo no me acuerdo.
Claramente.
Yo recuerdo los calorones de mi mamá.
Yo recuerdo que me decía, mami, ¿sabes que hay un gel que me funciona, que por favor si me lo puedes comprar? Porque ya estaba acá. Okay. Entonces era como que lo vendían en Venezuela, por ejemplo. Y yo, bueno, está bien, mami, te lo compro, pero no entendía demasiado, bueno. O sea... Fue por ese gel que yo dije, ay, ya mi mamá está en este proceso.
Y es difícil acostumbrar el cuerpo para eso, porque nuevamente el cuerpo de la mujer es muy perfecto, el cuerpo humano es perfecto, sí. Y cualquier desbalance, cualquier poquito más o menos que tengas, hace una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar en una mujer que está ya más cercano al día de la menopausia? Empiezas a dejar de tener el periodo. Entonces dices, bueno, déjame comenzar el reemplazo hormonal para controlar la loca que llevo por dentro, porque es difícil.
Y eso es decisión de cada quien.
Y eso es decisión de cada quien.
Reemplazo hormonal ya es...
Sí, okay. Exacto. Y empiezas a tener sangramientos, pero profundos, graves, porque no necesitas tanto. Entonces, ok, no me puedo echar completo, me tengo que echar la mitad, me tengo que tomar la mitad de la pastilla. Es un proceso que si no logras, si lo vives sola dentro de ti...
Se hace muy duro.
Se hace muy duro.
Muy
se
duro.
Hace muy duro.
Aquí la Ari hace un plano mío con la cara que tengo.
Es muy duro, pero eso también las que deciden llevar, como dijo María, las que deciden llevar un reemplazo hormonal.
Exacto.
¿Cuáles son los básicos? Porque yo creo que también deberíamos eso ya cuando vas más adelantada en la
perimenopausia. Claro, nosotros estamos bastante más adelante. Sí. O sea, por ejemplo, yo no estoy, bueno, yo no sé ni siquiera dónde estoy todavía. Porque yo tengo una menopausia fingida, porque yo tengo un dispositivo intrauterino que se llama Mirena, que en la cual no veo regla. Tengo 6 años sin ver. Lo que tiene Victoria, ¿cuánto? O sea, en total 9.
9 años.
Okay. Sin ver. Entonces, claro, no, realmente no sé.
Ella no sabe.
Realmente, ¿cómo?
Sí, claro.
¿Cuál es la primera señal? Que si tú normalmente tenías unos ciclos fijos, o sea, cada 27 días, cada 28
muy
días,
regulares.
Empiezas a tener irregularidades en que me viene 2 veces al mes.
Okay.
Esa es de las primeras señales.
Sí. Esa es, esa es una de las primeras señales. Yo sigo bien cada 27. Y eso, y yo tengo 48 años. Y yo hasta hace 3 meses era cada 27 días. Y decía, Dios mío, pero si a mí me va a venir la perimenopausia, la menopausia que se termine y esta señora no venga más de manera claro, saludable, obviamente.
Claro.
Pero si yo no la necesito a ella, yo no voy a tener más bebés.
O sea, nosotros estamos...
Señora, ya cumplió.
Ya. Sí, claro. Gracias por haber venido, claro. Pero ya suficiente. Y era cada 27. Y le dije a María, tengo 3 meses que viene cada 35 días.
Oh, ¡yes!
Le decía yo. ¡Yes! Le decía yo. Y ahorita le digo, chamo, me vino en los 20 días. ¡Qué fastidio! No me digas que voy a empezar con este
rollo. Con la locura,
¿ves que es una montaña rusa?
Es una montaña rusa.
¡Qué loco!
Pero eso, hay cosas tan básicas y que tú no tomas en cuenta porque no sabes que hay una perimenopausia que a veces, por lo menos, la baja de libido es... súper común. Y yo sé, nosotros siempre decimos, tú te puedes salvar, las mujeres y ustedes acá se pueden salvar y de verdad de tener hijos, porque yo respeto muchísimo a las mujeres que dicen no quiero tener hijos.
Nosotros
¡qué maravilla!
Totalmente.
100%. O la que decide tener 4, o la que decide tener 2, o la que decide tener 1 solo, porque es que le tienes que dar un hermanito, cada quien decide.
Claro.
Y tú te puedes salvar de tu barriga, de estos cambios hormonales por el embarazo, pero no te vas a salvar de la perimenopausia. Claro.
Es algo que va, a lo que vamos.
So, 9 de cada 10 claro. mujeres sufren
algo,
de, o sea, tienen síntomas de la menopausia y la perimenopausia. 9 de cada 10. O sea, esa
tica de la lotería te lo vas a sacar.
O sea, te ganaste el loto. Te ganaste el loto.
¿Sabes entonces, que tengo una historia muy cercana que mi cuñada ha estado buscando niños desde que se casaron, pues, y no habían podido tener hijos. Y hace poco, unas semanas atrás, me contó y me dijo que ya estaba premenopáusica, ¿sabes? Con 42 años.
Sí, a los 40 ya. Sí, ya a los 40.
Entonces fue como un shock para... Sí. O sea, fue como la forma en que me lo dijo, fue no estaba llorando ni nada, pero me dijo como que, mami, fui al doctor y estoy premenopáusica, pues, me dice. Y yo no sabía, no entendía si eso significaba que con el reemplazo hormonal que ella decidió hacer... puede tener hijos o no, o ya no puede tener hijos, o simplemente fue una forma de decirme, ya esto no va a suceder,
claro.
¿Sabes? Entonces, no supe cómo hacer el acompañamiento en el momento,
claro,
fue
claro.
Como que la abracé, le dije que bueno, que, o sea, que todo estaba bien, que si ella se sentía bien haciendo ese reemplazo hormonal, perfecto, pero me quedó la duda porque no me atreví a preguntarle,
claro,
¿sabes?
Claro.
Una cosa que no sí. me atreví a preguntarle, el hecho de que tú hagas un reemplazo hormonal ya... O sea, ya no te permite tener hijos igual porque estás premenopáusica.
Te viene periodo igual. Es decir, o sea, realmente el reemplazo hormonal es para evitar que tengas ausencia total de la regla. Y la ausencia total de la regla
es para disminuir los síntomas.
Okay. Y para disminuir los síntomas. Sí, claro, porque nadie quiere tener la regla. O sea, la mayoría de la gente no la quiere tener, pero es para disminuir los síntomas. Y bueno, te sigue viniendo tu periodo. Ahora, eso es una súper buena pregunta que vamos a hacer, de hecho, en esta nueva temporada, porque es muy buena. Hay mujeres, por ejemplo, si tú te haces una histerectomía.
Correcto.
Porque tuviste cáncer o te viste forzada joven a hacerte una histerectomía, eso te adelanta terriblemente el proceso de menopausia.
Claro. Cuando, ejemplo, cuando te ligan, nos estaba contando un ginecólogo, cuando a ti te ligan, claro, el proceso es muy rápido cuando deciden ligarte. Él me dice, nos traemos nervios. Y ahí estamos adelantando un poquito esa menopausia. Sí. Con razón, yo en Caracas, cuando le dije a mi doctor, cuando tenía mi segunda hija, yo no me iba a ligar, pero le hice la pregunta. Le dije, si yo, nosotros decidimos que me ligues, ¿tú me ligas? Y me dijo, no. Me dijo, primero, que no tienes nada en tu útero como para yo decir, mira, ya no puede volver, va a correr riesgo su vida, tengo que ligarla.
Sí, porque si no...
Pero es que
eso,
yo estaba pensando en ligarte.
No,
yo era porque nosotros de verdad sabíamos que íbamos a ir para el tercero, porque sí, pero yo le pregunté porque
tenía la duda, la duda.
Discutir, porque yo decía, bueno, yo estoy muy segura de que quiero tener tres, pero yo quiero que Rafa de verdad está seguro de que quiere tener otro. Y él me dijo, segundo, que tienes... Yo tenía 27 años. Claro. Él me dijo, no llegas ni a los 30. Claro. Sí, y no es un proceso natural. O sea, me dijo, de verdad, no es un proceso natural. Te puedo adelantar mucho. Claro, él no era el tema en ese momento principal.
¿Y lo habías tenido por cesárea?
Yo
porque
lo
mucha
tuve
gente
por
aprovecha, claro, yo como que ya te están abriendo vez a hacer.
Yo lo tuve por cesárea.
Bueno, yo sé que obviamente tú no preguntaste. Yo pregunté a los 36 cuando tuve a Victoria y me dijeron, no te podemos ligar todavía, estás muy joven. Y yo,
pregunto, y ahí voy también. O sea, si eso es una decisión que nosotras tenemos, de decir, bueno, que yo me quiero ligar, pues.
Sí,
¿por qué no es una decisión que se respeta? Y claro, el doctor también tiene derecho a decir, bueno, yo no lo voy a hacer. Pero es una decisión que tú quieres.
Claro, debería ser respetada.
Sin embargo, aprecio también el hecho de que el doctor te haya dicho a tus 27 años, o sea, es que no hay razón en este momento.
Él me dijo, yo no veo motivo. De hecho, si te quieres ligar y decides, él sí me lo dijo de una, nunca se me va a olvidar, me dijo, yo no lo voy a hacer.
Okay.
Me dijo, porque eso, no hay nada que corre riesgo tu vida, me dijo él, y no llegas ni siquiera a los 30. Tuvieses 30, lo hablamos, me dijo él.
Perfecto.
Yo lo que no entiendo acá es que te ponen no mamañosa cuando tienes 35, 36 años, entonces, pero no te quieren ligar. A mí después sí.
Claro,
yo me ligué a los 35.
Bueno, argumentan también, pues yo que lo he conversado, no pregunté para ligarme, más bien pregunté si quería tener
una batalla. Todo lo contrario.
Pero sí recuerdo haberlo hablado en algún momento con algún médico hace años y pues te explica, mira, la vida da tantas vueltas.
A mí también me dijeron eso.
Tú no sabes si tú te divorcias, ¿verdad? Se muere tu marido, se te muere el hijo, o sea, cualquier cosa que no nos pase, pues en este momento, y tú después quieres rehacer tu vida. Y si tú estás ligada, no tienes ninguna posibilidad. Claro, igual es una decisión. Mínimo. Nosotros conversamos con unas mujeres que llevan la bandera de nunca madre.
Eso te iba a decir, porque es un pensamiento igual, bien machista, el hecho de pensar que tú quieres rehacer tu vida y vas a servir para...
Y vas a querer ser mamá.
O sea, ¿viste qué fuerte está atado el hecho de la procreación en la mujer?
Tal cual.
Y la utilidad que tiene para sí misma... Que si no puedes procrear, es un duelo. Por eso sigue siendo un duelo la menopausia, porque en el fondo, aunque, por ejemplo, nosotros estamos 100% seguras que no queremos tener más hijos, pero en el fondo, ya de verdad no tienes más reglas, ya no puedes tener, hay un duelo, un pequeño duelo en el corazón, en el que, bueno, esa parte de mí se fue.
Tal cual. También porque venimos con un patrón, eso también, a eso le vamos a añadir, que venimos con el patrón de lo que hablábamos al principio. La mujer está para procrear, yo no sé qué, o sea, esto eso y tú dices, menopausia era igual a vejez. Entonces, más que queramos normalizar esto, todavía tenemos ese chipcito, ¿sabes? Que aquí hay que decir, estás vieja, ¿cuánto? O sea, ya no puedes tener hijos, ya no te viene la regla, ya, además que era eso. Vejez, muchos pensaban, porque empiezas la perimenopausia, lo que estaba para retomar el tema, empieza también, tienes baja libido. O sea, no te provoca. Y hay un gran tema de la libido. Súper importante.
Mi vida, pero es que eso nos pasa en muchas etapas.
Sí, en muchas etapas, pero aquí es fuerte, pero ¿por qué viene baja libido también? Uno de los síntomas de la perimenopausia es la resequedad en la piel, resequedad en las mucosas. Entonces, tienes resequedad vaginal. Si tienes resequedad vaginal, no te provoca. te duele.
Sí.
Entonces no es solamente,
es un motivo alivio, diferente.
Viene como una cadena. Exacto. Es totalmente diferente porque es todos pasamos también de tener un hijo, de todo, de que mira los madrugonazos, porque le das pecho al bebé, no tengo ánimo, todo. Pero aquí es una cadena. O sea, me duele porque tengo resequedad vaginal, aparte tengo baja libido. Entonces tú dices, wow, cuando no estás informada de que viene la, que la perimenopausia es normal, que lo puedes atender para disminuir esos síntomas, cuando tú no tienes las herramientas, tú
no
dices,
sabes,
no sabes, y tú dices, ya no me gusta mi esposo, ¿qué me está pasando? Me estoy envejeciendo porque ya no me provoca tener relaciones. Entonces eso, es la falta de información, nos hace tener el duelo peor. Sí. Nos hace que vivamos ese duelo de la manera peor. Está sola, muchos de los hashtags, ahora que desde que creamos el podcast, me llamó la atención porque hubo una que nos puso, no estamos solas.
No estamos solas.
Y yo dije, es eso. De hecho, una de las cosas que recomiendan para la etapa de la perimenopausia es una tribu.
Eso
que
claro.
Tener amigas. Es
súper importante.
Es que el podcast salió por eso, porque
gracias
nos reuníamos, gracias a eso nos reuníamos. Chama, no veo. O sea, porque además te acompaña que vas perdiendo la visión, la presbicia. Y tú dices, pero ya va, ¿tú crees que yo me voy a reunir con el man que tiene 20 años casi?
Claro, y va a
decir
que hay.
Chama, tengo resequedad vaginal. No claro. Me provoca estar con mi esposo.
Tú no vas a entender, o sea,
se me cae,
no
la barriguita.
La barriguita, que
o sea,
es...
antes me cuidaba y ahorita me estoy cuidando igual o más y o sea, voy para los lados, voy creciendo para los lados.
Voy creciendo
o sea,
en horizontal. No, no. Y la barriguita, ¿con sí. quién lo estaba hablando el otro día? Ahora no recuerdo, que decía, ya me acuerdo con quién estaba hablando. Decía, es, o sea, no, es clásica, es la clásica barriguita perimenopáusica. Que la gente lo dice despectivamente y eso es lo primero que hay que cambiar. La forma despectiva como mujeres con otras mujeres se refieren a eso.
Sí. Total, que somos las
porque
peores.
Porque no somos las peores.
Tú nunca escucharás a un hombre, honestamente, no. refiriéndose a una mujer. Estás perimenopáusica como lo escuchas de una mujer hacia otra mujer. De una mujer más joven a una mujer
porque
más madura.
Sabe cuánto le duele.
Y también, nosotros siempre decimos, no está, o sea, nuevamente, el término vieja, nosotros lo hemos escuchado... para risa, porque es verdad, uno tiene vainas de vieja que solo vienen con la madurez, pero realmente lo que nosotros estamos es madura. Por el crecimiento. Lo que nosotros estamos es más madura.
Claro.
Y ganas un montón de cosas también con esta parte.
Sí, no es terrible todo.
No es terrible claro. todo.
Lo ver, que es falta de información.
Te pregunto, nosotros como tribu, como hijos, ajá. como primos, esposos, compañeros de vida de nuestras mujeres ya mayores, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos hacer el acompañamiento y guiar también? Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá, además de que vea su podcast y que lo escuche, en ese acompañamiento durante este proceso que ni ella lo entiende?
Y a mí, pendejo, me va a tener que acompañar porque...
Y yo le dije, ya va, un momentico. Yo vengo primero en la lista.
Amiga. Lo principal es informarte.
Sí, pero ahí va. Pero ahí va.
Esos son estos cambios de humor, amiga, perdón.
Sí. Tú me entiendes. Una de las cosas, lo principal es informarte, tener información de qué es, cuáles son los síntomas principales de la perimenopausia y la menopausia. Eso es lo principal. Y hablarlo, o sea, tienes que hablarlo, pero lo primero lo tiene que normalizar uno. De
o sea,
decir,
el
¿qué
que,
siento?
El,
o sea, me siento, o sea, no tener miedo. Estoy vulnerable, porque realmente tal lo cual. Estoy. O sea, entiende. No es fácil, porque no es fácil ni con el esposo, no, o sea, tú dices, ¿cómo yo le digo a mi esposo hoy? Hoy estoy así, mañana estoy así, no,
porque
de verdad, yo tengo un esposo maravilloso,
la
pero no lo entiende.
Tú, o sea, ¿cómo uno también entenderlo y poderte sentar?
Claro, porque si no lo entiendes tú...
explicárselo, pero ni tú lo sabes ni lo entiendes, es como, miren, me estoy pasando por esto,
mira, el único consejo que yo creo que te puedo dar, y lo he escuchado muchas veces, especialmente desde que comenzamos a hablar de esto en el podcast, es que si uno dice, oye, es que tengo unos calorones, o es que, ay, no sé, estoy como rara, o es que si mencionas
no sé
algo sobre esto, tú como interlocutor no digas, no vale, pero si tú no estás vieja. Ese es el
eso
clásico
es
respuesta automática que uno tiene. Y yo digo, es verdad, yo no estoy vieja. Es decir, yo no me siento vieja, ustedes lo dijeron hace rato, yo me siento de 30.
Pero no, me siento bien.
Pero no me siento bien, es decir, no me digas eso porque... esa respuesta automáticamente es chocante.
Claro, y me estás invalidando lo que estoy viviendo.
Es como cuando tienes depresión y la gente automáticamente, o yo que sufrí de muchísima ansiedad, te dice automáticamente, pero si tú tienes tantas cosas por ser feliz, no te pongas así.
O distráete. Sí, distráete. Yo pienso, lanza la pregunta, porque hay veces que ni siquiera pon
podemos
tu mamá,
ponerle en palabras.
Eso, a lo mejor ella no sabe expresar lo que está, pero si tú tienes información,
la puedes ayudar.
¿Será que tienes, estás teniendo caso? Porque a veces tú dices, no sé qué tengo, no sé qué tengo, pero me provoca llorar. Llora, pero será, a lo mejor en la menopausia puede pasar estos cambios de hormonas y de humor, y es normal. Es normal, todos lo vamos a tener, todos lo tenemos. Porque yo supe, así se mentir, de una manera de ayudar. Yo supe que Michelle, ¿sabes que Michelle está pasando eso? Y tú, ella, primero, lo primero que voy a decir es, no me está pasando solo a mí. Exacto, no me estoy volviendo
claro,
loca.
Claro.
Y si pasa algo, porque fíjate que mi hija sabe que pasa algo. Entonces tienes información y además la estás diciendo, no estás sola, la estás acompañando. Simplemente llora, llora. Eso yo decía, como yo tengo el grupo, nosotros tenemos un grupo de amigas que de 30 y algo, y yo decía, Dios mío.
Las 10 años más jóvenes que nosotros.
Las 10 años más jóvenes, no sé, decía, o sea, ¿cómo yo digo al frente de este mujerero? Que todas tienen colágeno hasta decir basta.
Y brota, a mí me duele, como ella.
Te duelen las articulaciones. A muchas personas le duelen las articulaciones
por la falta de colágeno.
Entonces, tú dices, ya va, estas niñas tienen colágeno.
Pero no creas, me van a entender. Desde esta parcela de los 30, igual sí siento demasiada empatía y acompañamiento con mujeres, porque al final somos... O sea, vamos para eso también.
Claro.
Y todo lo que tú me estás diciendo, yo lo identifico también en mi posparto y en mi maternidad. Sí. Sí. A pesar de que tengo 10 años menos. O sea, la barriguita, la resequedad vaginal.
Los cambios de humor, las ganas de llorar.
Por eso te digo, es una etapa que literalmente las mujeres vivimos toda nuestra vida.
Es que somos muy hormonales. La única diferencia es que ahí lo recuperas un poco más rápido a los 30.
En teoría.
Aquí es que se está yendo.
Se está yendo. Claro, pero tú sabes...
Yo sé que lo voy a recuperar en algún punto. El próximo año, no importa.
Sí. En algún momento, pero ahí está.
Sí, pero sé que para ustedes es literal como una despedida.
Claro.
Es un duelo.
Lo bueno es que hoy en día hay muchas herramientas, muchos productos que te hacen sentir bien, que antes no existían.
Sí, claro.
Entonces, por lo menos para la resequedad vaginal, para el suelo pélvico, que la gente vaya y diga,
inclusive para el cabello,
de hacer pipí, no puedo aguantar. Bueno, esa es otra cosa.
Fíjate que como se parece.
A
mí, por ejemplo, a mí me quedó el embarazo. Esto es chévere porque es un punto en común entre ustedes y nosotros. Correcto. Y no es que seamos diferentes. Sí. Eso de que te haces pipí, eso a mí me pasó con mi segundo embarazo. Algo pasó y yo no tuve parto natural, 2 cesáreas, pero bueno, complicado. Entonces, bueno, eso estaba controlado, pero me he dado cuenta que al pasar del tiempo y al pasar de los años, eso ha empeorado. Y entonces ya va, pero ¿ha empeorado por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy haciendo mi ejercicio, estoy haciendo todo lo que debo hacer? Y entonces, bueno, ahí es donde buscas ayuda y te informas. Y es que cuando comienza la perimenopausia, el suelo pélvico empieza a perder,
a debilitarse.
Sí. Y a perder elasticidad. Y entonces lo que antes era un leak muy pequeño, se empieza a volver más grande.
Claro.
Entonces tenemos ese punto.
Yo que sí.
Michelle, que podemos parar la
conversación. Cuando yo salto a cuerda, la gente me decía, ¿cómo vas? Y le digo, bueno, hoy en día, pues hago pipí cada 300 saltos. O sea, si hago 1000 saltos, pues trato de ir a hacer pipí cada 300 saltos. Me ha mejorado muchísimo.
Qué bueno.
Y lo hice consciente, entonces hago mi ejercicio y ya no me pasa. Pero, o sea, yo el otro día como que estaba saltando y me hice, entonces grabé un video y lo publiqué. Y dije, coño, lo voy a publicar, si esto nos pasa a todas, ¿sabes?
Es que eso
y me quedé loca la cantidad de mujeres que me mandaban y me decían, yo tengo 15 años de haber parido. O sea, que ves como que, bueno, hay
consecuencias,
normal,
secuelas.
Y no es normal.
No es normal.
O sea, no es que debería pasar. O sea, te puede pasar recién, pero no es normal. Eso debería acabarse.
Hay dos formas. Puedes hacerlo quirúrgicamente, que fue lo que me ofreció el doctor. Porque tú sabes que los doctores siempre quieren hacer lo más fácil. Y hay un montón de cosas de ejercicios, suplementos. Y hay quiroprácticos especializados solamente en el suelo pélvico.
Claro,
que
eso funciona. Pero es de piso pélvico.
Que eso
es
una de las cosas. ¿Cuándo veías tú eso antes?
Nunca.
En la época de tu mamá no existía.
Y te meten el dedo y comienzan a revisarte y aprieta aquí, cierra aquí.
Sí, exactamente.
O sea, un fisioterapeuta.
Eso fue bien gráfico, mira.
Sí, yo te voy a decir. Todas las miramos y...
Ay, yo he visto eso.
¿Por qué pusiste?
Yo he visto eso, pero yo, wow. Pero no era un...
No,
es
que...
Mi esposo quiere práctica.
Es muy loco. Y claro, nos escribía Ana Corina Comach, que es dula y es ginecóloga, y me decía, pero no es normal, o sea, comenzó porque
exacto, mucha no gente podemos normalizar escribía, tampoco muchas cosas.
Y me decía,
cosas.
No lo normalices porque no. Eso no está bien que esté pasando. Claro. O sea, hay que buscar la manera que te deje pasar. Y alguien me escribía y me decía, yo no te cuento los lugares para saltar, ¿sabes? Los castillitos, los bouncy house. ¿Sabes? Me acordé de uno que yo estaba recién parida. Con el de Juan Diego, me fui, me monté y me hice pipí.
Sí.
¿Sabes? Me tuve que ir para el baño y ponerme como papel toalé. Y yo no sabía, me sentía todo
mal. Y es algo que no puedes controlar.
No lo puedes controlar y es horrible, o sea.
Me encanta que de la conversación realmente todos sean puntos de encuentro. O sea, de cosas que sí. A ti te pasó, a mí me pasó, me pasa igual, le pasa a mi amiga, le pasa a la otra. Y eso es maravilloso porque, o sea, eso que dijiste, lo de no estamos solas, es hermoso. Es hermoso porque todas estamos viviendo distintas etapas e igual... O sea, nos sentimos identificadas con lo sí. Que la otra está experimentando. Uh-huh.
Totalmente. Y tenemos que ser, pues... más empáticas.
Tenemos que ser más
alrededor y comprometernos en, o sea, no ser ignorantes porque todos vamos para allá.
Claro.
O sea, tengas bebés, no tengas bebés, o sea,
todas,
el ciclo de la vida, así, todos vamos hacia allá. Entonces, hacernos oídos sordos ante una realidad
a la que
es
tú
una
vas.
Tontería, es una tontería, o sea, es una responsabilidad, así como nosotras invitamos, busca una consultora sí. De lactancia, busca una ajá. Consultora que te dé una dula. Pues también vamos a informarnos.
Totalmente.
En relación a la menopausia, escuchen sí. Hablando eso, sano.
Es que no te puede valer madre. Que otra
no, exactamente, no te puede valer madre.
Y hay que hablarlo, porque hablar es sanar. Es sanar. Entonces, es eso. Es eso.
Palabra cierta, señor Jorge.
Que sí. Bueno, mujeres, mil gracias por esta conversación.
Gracias.
De verdad, qué rico, qué nutritivo también. O sea, y me encanta que mi mamá pueda ver este episodio,
sí.
La verdad.
Qué bueno.
Mi mamá, que mi cuñada puedan ver este episodio y se puedan sentir identificadas y puedan decir, Dios mío, sí, no estoy sí. Sola y es un proceso
normal.
Normal y que normal. Tenemos que exactamente normalizar. Así que mil gracias por estar con nosotros.
Gracias,
nosotros.
Pero me encantó. Rico. Me encantó.
Divino.
Me encanta hablar de esto.
Gracias por venir. Hablando sano. Busquen el podcast, sí. Escúchenlo.
Hablando sano.
Compártanlo con todas las mujeres que los necesitan, al igual que. Me vale madre podcast.
Además de eso, suscríbanse a este canal, como siempre les decimos, compártanlo, síganos en redes sociales, @ me vale madre podcast.
Que tengan lindo día, feliz miércoles.
Bye.
Feliz miércoles.
Bye. Bye.
Me vale madre fue presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.